Con Héctor Media House, Gravity Studios y Whiplash Agency presentan More Than Mums.
Hola, yo soy Anto.
Yo soy Sandy.
Yo soy Lola.
Y yo soy Michi.
Bienvenidos a un nuevo episodio de More Than Mummies.
More Than Mummies es un podcast producido por Connector Media House, grabado en los estudios de Gravity.
Nuestra agencia digital es Whiplash.
Y hoy, mientras Michi echa nuestro tecito mágico, de Michi, le damos la bienvenida a Sandy, the Wonder Mom y the Wonder Woman, porque así es. Y a mí me encanta este podcast porque siempre tenemos mujeres que inspiran, que nos motivan, que la palabra resiliencia es la clave para su vida, y por eso hoy Sandy viene a contarnos su historia. Bienvenida, Sandy. Un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias. Estoy fascinada de estar aquí con las mamis.
Sandy, realmente tú eres una de mis Insta friends favoritas, porque conecto mucho contigo en Instagram, sobre todo en tu sección en los stories que se llama Ubícate con Sandy. Porque de verdad, o sea, a veces te escriben unas cosas que yo digo, ¿cómo la gente puede escribir esto? Y a veces me pasa, ¿cómo me puede escribir esto? Y yo, ¿qué diría Sandy? ¿Cómo le respondo? Me
encanta. Y que, a lo Sandy, sí. ¿Qué respondo?
Literal, literal. Y bueno, Sandy es mamá de Mara y de Lennox. Mara es una niña que tiene síndrome de Down y Lennox es el mayor. Y hoy vamos a hablar de algo que realmente eres nuestra heroína, no sé cómo lo logras, que es del homeschooling. Tienes a los dos en homeschool, que de verdad vas al cielo, pero yo no sé cómo lo logras. Yo, bueno, literal, yo estoy en homeschool también, porque los míos no van a daycare,
bueno,
pero no me los imagino más grandes todavía en la casa.
Claro, porque Lena es first grade, ¿no?
Bueno, en realidad él hubiera estado en kindergarten, por edad hubiera estado, pero decidí pensar first grade con él porque no, ya estaba muy avanzado, así que oficialmente first grade.
Ok. Pero ya, ¿ahorita está pasando second o va a empezar second?
Va a empezar second.
¿El tiene?
Claro, porque
6 años.
Claro, ok. Vera tiene 7 y va a empezar second. O sea, sí, él estaba más avanzado.
Ajá.
Ok, bueno, cuéntanos.
¿Y Mara tiene 3?
Mara tiene 3. La verdad es que cuando dices, ay, yo admiro mucho que hayas decidido hacer homeschool, o homeschool como que me eligió a mí más que yo homeschool.
Te entiendo. A mí me ha elegido también.
Sí, fue un poco más así. O sea, sí es cierto que yo desde que nace Lennox, me acuerdo que la primera pediatra que él tuvo, en la visita, tú sabes que a los niños recién nacidos los llevas a los 10 días, me parece que es que los llevas a la visita, y la pediatra me dijo algo que para mí cambió el desarrollo de mis hijos para siempre, que dijo, el cableado del cerebro está ocurriendo ahora mismo, vete a la casa y estimúlalo, porque, y yo dije, wow, ¿qué querrá decir?
Es lo que llaman estimulación temprana.
Sí, la estimulación temprana, el neurodesarrollo, todo esto, ¿no? Y a mí me llamó tanto la atención esa frase, dije, wow, ¿qué querrá decir esto de que el cableado del cerebro ha empezado ya, ¿no? Y eso fue el principio de la pasión de, para mí, entender qué es lo que ocurre en el cerebro de los pequeñitos, la estimulación, todo lo que puedes hacer por un niño pequeño. Lennox está pasando a second grade, pero realmente por edad no debería, pero es que me apasionó tanto el trabajar en ese cableado, que eso fue lo que me llevó a todo eso, ¿no? Y desde muy chiquito siempre le estaba enseñando cosas a través siempre del juego, a través de los intereses de él. Siempre le enseñaba todo, le enseñé a leer con juego, todo lo hemos hecho jugando, ¿no? Y el año pasado, en verano, Lennox decide que no quiere ir a camp. Y yo dije, wow, porque yo soy empresaria, yo trabajo, yo no estoy en mi casa solamente con mis hijos. Y dije, madre mía, ¿cómo yo voy a trabajar? Tengo también a Mara, y este niño no se quiere ir a camp. Y dije, wow, pero por otro lado es un poco egoísta tenerlos solamente en mi horario laboral. Entonces tengo que encontrar un balance entre que disfruten su verano y yo poder seguir trabajando. Y fue cuando me inventé el Wonder Camp, que fue el año pasado, y yo los llevaba por ahí a todos los lados. Y ahí me di cuenta que no era tan, tan difícil trabajar al mismo tiempo que tenerlos conmigo, ¿no?
Wow, no. Yo dije que necesito tips.
Vamos a ver cómo salimos de este episodio con la energía de tenerlos más en casa. Sandy, cuando dices yo no elegí el tenerlos en casa, sino que el homeschool me eligió a mí, ¿a qué te refieres?
Me refiero a que para el plan era que después de ese verano Lennox empezase kindergarten.
Okay.
Pero después de pasar todo el verano juntos, él me dijo, mami, yo la verdad es que yo no quiero ir al colegio. Yo quiero estar contigo, yo quiero seguir aprendiendo contigo. Y ahí ya se casi me explota la cabeza, porque dije, wow, claro. Yo podía hacer esto por 3 meses, pero realmente puedo hacerlo de una manera que él siga progresando, porque ya para mí no es lo mismo la educación cuando son muy chiquititos, el preescolar, cuando ya es first grade, claro, que ya quieres que tengan un conocimiento. Yo soy super nerd, o sea, yo soy mega académica, entonces yo creo que
y aparte de mamá, antes de ser mamá, tú eras abogada criminalista, ¿cómo se dice?
Abogada criminóloga.
Trabajaste en el Congreso.
Ajá. En el Senado, redactando
la legislación. O sea, eso fue una vuelta de 360 y veo que, o sea, te has empeñado tanto en estudiar, en cómo mejorar el desarrollo de tus hijos y hacer todo esto del neurodesarrollo, porque eres una investigadora innata.
Sí.
Naciste con eso y aparte fue parte de tu profesión.
Absolutamente, siempre que la gente dice, Sandy, pero es que yo siento que te pregunto algo sobre el desarrollo y tal, y tú, para todo tienes respuesta, tú te pasas la vida buscando. Digo, y ahora pienso que al haber, como tú dices, ¿no? Mi pasión era el investigar, yo siempre he necesitado respuestas para todo, okay, y necesito entender el porqué de las cosas, y termino siendo criminóloga un poco por eso, por entender, investigar y todo.
Qué,
¿no?,
interesante.
Uh-huh. Y luego todas esas herramientas de investigación me han servido para investigar, para el desarrollo de mis hijos en general y muy en particular del desarrollo de Mara.
Ok, vamos para atrás.
Sí, me gustaría entender un poquito la parte de, ¿tienes una maestra en casa?
No.
¿Cómo adaptas? ¿Eres tú la maestra de tus hijos? Solamente tú. Ok, entonces vamos a hablar. Yo creo que lo principal es, ¿cómo te educas, uno, para ser la maestra, aparte de la mamá? Porque creo que son dos ramas completamente diferentes.
Bueno, tú lo llamas la experta de tu hijo. Es como tu sección, ¿no?
Y segundo, tú también trabajas, tienes una pasión, tienes sueños personales, además de
ser
mamá.
Tienes una marca que está en Target.
Tienes una marca, exactamente, de mamás que está en Target. Además, tienes a Mara, que tiene una condición, que es el síndrome de Down, que también podemos tocar ese tema después. ¿Cómo haces con todo esto? Primero con el horario y después, primero con compartir tu horario y después con volverte externa.
Muy importante, muy importante.
Y está guapa, bella, mira, peinada, maquillada. Tenemos todos los juguetes aquí. Esto sería la Barbie... Ah. Viene con todos los juguetes, ¿cómo
todo
se llama eso?
Multifacética, superheroína.
Exactamente, esta es ella. Hoy me dijo, mira, mami, tú sabes que la Barbie tiene 255 profesiones.
Oh, wow.
Y yo le dije, no sabía, qué interesante. Aquí ya tenemos una de esas.
Si usted quiere la todo en uno, compre a Sandy.
Sandy, la Barbie con 250 profesiones.
Mira, a tu pregunta, que como primero soy muy organizada, siempre he sido muy organizada, soy muy disciplinada con mis horarios. Duermo poco. La manera más fácil de explicar esto es que no duermo mucho.
¿Cuánto es poco?
6 horas.
Uf, poco.
Seis horas.
Eso es lo que duermo yo más o menos.
Sí, 6 horas. No, es muy raro que yo duerma más de 6 horas. A las 5 de la mañana se despierta todas las mañanas.
¿Y te sientes descansada?
Sí. Sí, porque cuando decías, mira, Sandy va a arreglar de todo, o sea, para mí cuidar de mi físico mucho más allá de verme bien es que lo necesito por energía.
Claro.
Entonces como muy bien, hago ejercicio, el ritmo de vida que yo llevo para mí sería imposible sin cuidarme. O sea, yo entreno a nivel atleta porque tengo una vida que requiere ese nivel de energía, ¿no? Entonces, nada, me despierto muy temprano. A las 5 de la mañana estoy despierta, de 5 a 7 de la mañana estoy respondiendo emails, estoy trabajando en todo lo que necesita tranquilidad y mis hijos están dormidos, se despiertan más tarde. Luego me voy al gimnasio todas las mañanas, luego por la mañana hacemos homeschool y hacemos el programa de neurodesarrollo que hago con Mara, que es específico para ella, aunque Lennox forma parte de todo, lo hacemos todos juntos. Y luego tengo ayuda por la tarde. A las 2 de la tarde viene nuestra maravillosa nani, cuida a mis hijos por la tarde, ese es mi momento de reuniones, si tengo que grabar cosas, y luego cuando mis hijos se duermen trabajo otra vez, pero siempre guardo un ratito por la noche, aunque tenga que irme a dormir muy tarde, para estar con mi marido, porque como tú decías, para mí no es solamente la dedicación que tengo por mis hijos, nuestro matrimonio para mí es súper importante, y lo cuido muchísimo.
Se ven súper enamorados.
Lo estamos. tengo mucha suerte, creo que los dos tenemos mucha suerte
¿De dónde es tu esposo?
Es de aquí, de Estados Unidos, pero hemos creado para nosotros, ¿no?, la forma que funciona de poder llevar nuestra familia, de que nuestros hijos estén bien, equilibrados, felices, de apoyarnos. Como tú decías, yo soy una mujer con muchas inquietudes profesionales y tengo al lado una persona que valora mucho eso y lo protege mucho. Él, de hecho, cuando yo le dije que iba a hacer homeschool, él no quería por nada del mundo, por mí.
Claro.
Por protegerme a mí, por proteger mi salud mental.
Totalmente,
y mi energía.
Es un desgaste emocional, un desgaste físico.
Y me decía, no, quiero que te metas en más cosas.
Claro. Y Sandy, ¿cómo haces? O sea, en el programa de homeschool, tienes como un pensum para los niños, un programa de estudio, el programa de neurodesarrollo. ¿De dónde lo sacaste? Porque sé que estudiaste en un lugar en Filadelfia.
En Filadelfia.
¿Y de ahí sacas el programa que haces con los dos o es algo que tiene que ver como que con el programa escolar tradicional? ¿Cómo funciona?
Buenísima pregunta. No, la parte de mía de entrenamiento de neurodesarrollo va completamente separada de lo que hago de homeschool. La parte del neurodesarrollo es específicamente para Mara, siempre lo hacemos todos juntos, ¿no? Pero eso fue para ella como para ayudarla a realmente construir nuevas conexiones neurológicas, construir o quizás ese cableado del que hablo, ¿no? Una persona con síndrome de Down, quizás esos cables no están bien conectados del todo y de eso se trata un poco el neurodesarrollo, ¿no? Entonces eso es exclusivo de ella. Y luego a la hora de hacer homeschool hay muchísimas opciones, ¿no? Y yo siempre digo a las mamás que se sienten como muy intimidadas, como que, ay, pero yo no sabría cómo enseñarlos o cómo yo voy a hacer. Uh-huh. Hay montones de programas que son muy fáciles de implementar, que te dan todo el temario y tú simplemente te sientas con el niño y les ayudas en lo que ellos necesiten y tal, ¿no? Luego también otra opción que hay, ninguna de estas son las mías, pero como uh-huh. estamos hablando de homeschool,
claro.
para que la gente entienda que hay miles de maneras de hacer homeschool. Y luego también hay como mini pods donde los niños se juntan y una mamá uh-huh. que a lo mejor antes era educadora es la uh-huh. que les da las clases de lenguaje, otra les da las clases de matemáticas. Mucha gente opta por esto y yo opté por algo completamente diferente, que es como yo lo bueno que yo le veo a homeschool es poder enseñar a tus hijos desde sus intereses.
Okay.
Por lo tanto, yo no quería ningún programa que ya estuviese diseñado, porque nadie conoce los intereses de mis hijos como yo, mm. aunque el programa sea perfecto, ¿no?
Qué interesante.
Sí, entonces yo creé mi propio programa. Yo
desarrollar lo que más a ellos tú sientes que les apasiona.
Exacto. Y desde ahí tú puedes enseñarles de todo. Tú okay. puedes enseñarle. Mi hijo, cuando era muy chiquitito, por ejemplo, estaba apasionado con los planetas, el universo, los planetas y todo. Yo le enseñé a contar mirando los planetas.
Oh, wow.
Ay, miramos claro. cuántos planetas hay aquí. Le enseñé los colores con los planetas. Marte es el planeta rojo. O sea, si desde ese interés mm. tú puedes enseñarles absolutamente de todo. Entonces yo miré cuáles eran las metas para el first grade,
ajá.
cuáles son los objetivos okay. que quieres cumplir para first grade, y con esa base yo diseñé el programa. Dije, pues okay. entonces matemáticas, si esto es lo que tenemos que hacer en first grade, sumar, restar, tal, pues lo vamos a adaptar a... Ahora Lenos está en otra fase, ya no está en la fase del universo, ahora está en la fase de las ciencias y los dinosaurios y la prehistoria, pues igual, ¿no? Hablamos de los años prehistóricos y así puedes enseñarles a, oh, oye, ¿hace cuántos años pasó esto? Hagamos la resta.
Y ojo que tú aprendes también.
Claro,
muchísimo.
Yo ya aprendí.
Vas como recuperando esa memoria de niño de todas las lecciones que en verdad uno se le olvidan porque en el día a día se te olvidan.
Sandy, una pregunta. Y en términos, por ejemplo, legales, o sea, uh-huh. le hacen una evaluación de que él pasó first grade para decir que va second, ¿quién, cómo funciona?
También hay dos opciones. Esto aquí en los Estados Unidos está regulado estado por estado.
Okay.
Aquí en el estado de la Florida hay dos opciones. Puedes o reportar al distrito uh-huh. y tú reportas al distrito y al final del año lo que el distrito hace es que mira, tú tienes que tener un portfolio, tienes que mantener tus notas de las lecciones que tú has hecho, sí. los trabajos del niño y todo esto. Y al final del año el distrito viene y evalúa tu trabajo, ¿no? Y así, en base a eso, no es que sí. no hay un examen, pero sí se ve que has hecho el trabajo de todo el año. Esa es una opción. La segunda opción es tener al niño en lo que se denomina una umbrella school, una escuela paraguas, que uh-huh. es la que supervisa la educación. Uh-huh. Bajo esta opción, tú no tienes que reportarle nada al distrito porque tu hijo está registrado en una escuela y claro. esa es la escuela que supervisa la educación del niño.
¿Pero nosotros le hacen exámenes?
Depende de la escuela. Hay escuelas que sí, hay escuelas que no. Yo no creo en los exámenes y no creo en los exámenes menos a estas edades, y te diré por qué.
Claro.
Un niño que sabe algo te lo va a demostrar. Tú sabes cuando tu niño aprende a hacer algo, mami, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. Los niños cuando saben algo lo van a demostrar. No hace falta que les sientes en un momento específico a que te lo demuestren. Yo a lo largo del día, ocurren episodios en mi casa que me hacen volar la cabeza. Yo ahora ya estoy más acostumbrada, pero mi hija el otro día, además no sé si es un vídeo que lo compartí el otro día, una canción que la llevamos cantando mucho tiempo y que nunca ella
sí,
había
vi.
Repetido, uh-huh. se puso a cantarla desde el principio hasta el final y yo estaba mirándola así diciendo, wow.
Claro.
Cuando tú estás alimentando esos cerebros y el niño está aprendiendo, en mi opinión no es necesario que los sientes a que demuestren su conocimiento.
Claro. Si los están aprendiendo, a que te demuestren algo.
Exacto, y yo pienso que, sobre todo tan pequeños, o sea, en algún momento, por supuesto, en la universidad, en otros momentos, pero tan pequeños, yo cuando veo que los test estandarizados, el niño es tan pequeño, creo que es muy peligroso porque como que destruye el amor innato que tienen claro. todos los niños por aprender.
Bueno, yo me recuerdo... Yo estudiando en el colegio, cuando uno tenía un examen, de repente uno se caletreaba, estudiaba todo, tal, sacaba buena nota, pero al otro día ya yo no me acordaba.
No te acordabas.
Nada.
Claro, porque.
Y te lo digo
yo. Es como que el cerebro. ¡Pum! Ya.
Sí, porque
hice
no.
Lo que tenía que hacer.
Sí. Exactamente. Si te lo digo yo, y fíjate que si me escuchas a mí hablar, yo era una niña muy académica. A mí me encantaba el colegio, me encantaba estudiar, pero como madre me cambió completamente la visión de cómo es el mejor aprendizaje para los niños. Con esto dicho, siempre me gusta decir que yo entiendo que homeschool es una opción para todas las familias,
sí.
Que el colegio es una necesidad social, porque las familias, uh-huh. muchas familias tienen que salir a trabajar 10 horas al día y no te puedes ni plantear hacerlo desde tu casa. O sea, no es mi intención demonizar el sistema, sino que alguna familia
para
le
funciona. Para alguna familia funciona.
No, exactamente.
Nathan es homeschool, él estudió homeschool. Hasta middle school.
Su mamá le...
Mi suegra le enseñó a mi esposo y a mi cuñada. Y ella, bueno, y aparte que ella es docente de música, entonces se le da la pedagogía. Y nada, ellos realmente, yo le pregunté a mi esposo, ¿a ti te gustaba? Y él me decía, bueno, es que en verdad, como yo no conocía otra cosa.
Uh-huh.
Y yo estaba con mi hermana, pues para mí era lo más normal del mundo. Teníamos actividades, o sea, hacíamos algunos deportes, como que actividades extracurriculares. Y bueno, mi esposo es un ser súper social, súper académico, igual mi cuñada es doctora. O sea, hay gente que lo ve como algo muy hippie.
Sí.
Pero realmente, pues yo creo que a cada familia lo que le funcione.
Bueno, por supuesto, sí. Por eso te digo que yo entiendo, y además a pesar de que para nosotros ha sido muy buena opción, creo que no es para todo el mundo, creo que no es para todo el mundo. Una cosa muy importante que tú decías al principio, como lo de separar la mamá de la maestra, eso era otra cosa que le preocupaba a mi marido, decía, pero es que yo no quiero que ellos te vean, o sea, que es como que se dañe la relación que tenéis vosotros, ese vínculo tan bonito, y es tienes que mantener ese equilibrio y tienes que recordar que al final del día tú estás ahí para guiar a tus hijos, pero no desde un punto, a pesar de que yo quiero que ellos aprendan mucho y todo, pero dejando la presión fuera, que sea más natural, que vean que yo estoy ahí para apoyarles, para guiarles, pero sin presiones. Pero te tienes que mantener tú on chat, ¿sabes? Te tienes que recordar que no quieres que se confunda esa relación.
¿Vas
¿no?
a terapia, Sandy? ¿Haces terapia?
Para mí, personalmente, pues no. La haría sin ningún problema, pero no sé cuándo me daría tiempo.
También.
Buen punto.
Porque al final,
habla muy bien de ti, en verdad, y de tener esa inteligencia emocional de mantenerte estable cuando tienes a los niños en casa, cuando tienes que educarlos, ser mamá, ser maestra, y al final... mantenerte también actualizada con todo el tema de los niños y además con tu profesión. Tocas un tema que me gustaría hablar o profundizar mucho más, que es la parte social, decías, ¿no? Que tal vez el colegio, muchos metemos a nuestros niños en colegio o en actividades extracurriculares para que ellos desarrollen esa parte social, de entablar una relación con otros niños de diferente estrato social, color, personalidad. ¿Te da miedo o has pensado en este compromiso de que, ¿cómo ves? Yo sé que tienen 6 años, pero ¿cómo ves tal vez al mayor afrontando esos retos cada vez que se encuentra socialmente, va a un parque o tiene una relación con otro niño?
Todo lo contrario. Siempre digo que esa pregunta a mí siempre me la hace gente, nunca me la ha hecho nadie que haya experimentado homeschool. Siempre me la hace gente que no lo han experimentado, porque de la manera en la que yo veo lo de la socialización, ¿no? Mi familia... En España no existe, yo soy española, en España no existe homeschool. Cuando yo digo que yo le voy a hacer homeschool a mis hijos, mis tías, mi madre y mis hermanos no se meten, ellos siempre me... lo que yo diga. Pero mis tías... Pero los niños, ¿y cómo van a socializar? ¿Cómo van a socializar? Y yo decía, escucha, cuando tú vas a un colegio, eso no es socialización. Eso es asociación forzosa. Porque cuando tú sales con tus amigas, tú has elegido quiénes son tus amigas. A ti no te han sentado en un bar... Y te han dicho, mira, Anto, y ahora te vas a hablar con estas 3 personas, solamente con ellas. Y además vas a levantar la mano cuando quieras hablar.
Claro.
Ya, o sea, eso no es socialización, no es como socializamos como seres humanos. Lo que pasa que, vuelvo a lo de antes, con la necesidad que tenemos como familias de salir a trabajar y necesitamos esa estructura, al final los niños, en un ambiente que no está convertido para que socialicen, terminan socializando porque son la gente que tienen delante.
Claro.
Ahora, yendo a homeschool. Mis hijos tienen muchísimo más tiempo de socializar que yo y que todos los niños que están en un colegio 6 y 7 horas, todo lo contrario. O sea, si tú ves a Leno, Leno está tan acostumbrado a estar rodeado de gente que no ha conocido antes, que él entra aquí y os saluda a todos como que os conoce de toda la vida.
¿Pero acostumbrado por qué? ¿Sale mucho al parque? O sea, ¿cómo
todos
está acostumbrado?
Días, todos
o sea,
los días. Sale. Mis hijos van todos los días al parque, okay. Todos los días van al parque. Además, tenemos nuestro grupo de homeschool. Hay claro. Muchos grupos de homeschool.
Ok, okay. Se reúnen niños.
Claro. Mis hijos hacen actividades con sus amiguitos de nuestro grupo de homeschool, pero ahí son grupos que nosotros hemos elegido.
Uh-huh. ¿Y cómo los eliges? O sea, ¿cómo conoces a otras familias que hacen homeschool?
Exactamente. Tú conoces hay grupos en online, hay grupos en Facebook, hay todo tipo de grupos. Y luego tú, como todo, ¿no? Vas a ver con gente que conectas. Yo en el primer grupo de homeschool que yo llegué, pues la verdad es que no había nadie. Ni que yo sintiese que yo iba a conectar con las mamás, ni que yo sintiese que mis hijos iban a conectar con los niños, ¿no? O sea, que también es como toda la vida, claro. ¿No? Hay gente con la que conectas y con la que no. Y luego, a través de una clase, porque hay clases que son específicas para homeschoolers, igual, ¿no? Para dar la oportunidad de tener su círculo de amigos y todo, a través de una clase que apunté a Lennox, de ciencias, conocimos a un grupo magnífico.
¿Que vas a un lugar?
Sí, se hace en un parque, está en un parque todo al aire libre, porque es una cosa de ciencias y de estudiar los árboles y todo, ¿no? Y allí conocimos a nuestra tribu, a las mamás con las que yo sentía que tenemos una filosofía muy similar. Pero para mí lo más importante era que los niños encajasen. Claro, al final del día no necesito hacerme... Yo tengo mis amigas. No necesito hacerme amiga de las mamás, pero necesitaba que los niños fuesen niños similares a los míos, que les gusten las mismas cosas.
Sí, es cuestión de química. Al final química, esas cosas no las puedes forzar.
O sea que... Pero ya te digo, o sea, yo creo que todo lo contrario. O sea, que con homeschool tienen la oportunidad de socializar de muchísimas más maneras, muchísimo más tiempo, porque mis hijos no están haciendo homework 3 horas por la tarde. Mis hijos por la tarde están en el parque jugando 4 horas seguidas sin preocupaciones porque no tienen que entregar la tarea al día siguiente, ¿no? Entonces, no, es que es todo lo contrario. O sea, creo que en homeschool la que tiene difícil para mantener la vida social de mis hijos soy yo por cuestión de horario. Claro. Porque siempre tengo, oye, que hoy nos vamos a la piscina, oye, que hoy nos reunimos en no sé dónde. Y es como que...
No puedo.
No va a poder ser.
Interrumpimos este episodio para hablarte del Club de Mamis, que es el Club de Mamis, amigas.
Un VIP. Es el más divertido, más favorito, más esperado de todos.
Por $5 pueden disfrutar de contenido exclusivo en nuestra sección Letters to the Mamis y pues este espacio como más de tú a tú, más íntimo, en el que contamos cosas que no se pueden ver por YouTube.
Este episodio de More Than Mamis es patrocinado por BetterHelp.
Cuando eres mamá es muy fácil dedicarle tiempo a tu familia y a los hijos, por supuesto, porque los amamos. Pero qué difícil es dedicarnos tiempo a nosotras mismas. A veces estamos tan abrumadas con todo lo que es la maternidad que queremos salir corriendo y dejarlo todo. Pero qué bueno es tener la ayuda. Y la ayuda la puedes tener con BetterHelp.
BetterHelp es una plataforma de terapia totalmente online. Realmente, como mamá, he estado en situaciones en las que he estado demasiado estresada. Y no solamente como mamá, como empresaria, como amiga, como esposa. Y tener alguien, un terapista que sea capacitado de darme estas herramientas que necesito para sobrellevar estas situaciones ha sido realmente muy reconfortante en mi maternidad.
Solo tienen que ingresar a betterhelp.com/mamis para tener 10% de descuento. Es un regalo de nuestra parte.
Puedes ingresar a betterhelp.com/mamis, ingresas y llenas un cuestionario y puedes escoger cualquier terapista y cambiarlo también cuantas veces tú quieras. Repetimos, betterhelp.com, H-E-L-P, así se escribe, /mami, y obtén un 10% de nuestra parte. Ustedes saben de dónde son los accesorios que tengo hoy.
No, pero lo presiento.
Lo presiento
por lo bellos que son.
Porque son como los míos también de hermosos. De Kabuki Jewelry, ¿verdad?
Por supuesto, de Kabuki Jewelry. Para mí, los accesorios son water resistant. Los puedes usar de día, de noche, de madrugada. Tienen una cajita
de madrugada.
De madrugada. Tienen una cajita donde puedes guardar tus accesorios.
Yo este por lo menos no me lo quito nunca. O sea, de madrugada zafa. Sí, zafa porque está perfecto. Sí. Me baño. No me lo quito. O sea,
porque son water resistant y ustedes pueden obtenerlos por kabukijewelry.com usando el código MoreThanMamis15.
15% de descuento. En nuestra descripción pueden encontrar toda la información. Qué importante es visualizar nuestros sueños y más aún escribirlos. Yo escribí, voy a entrevistar a Messi.
Y se te cumplió. Felicidades, por favor. Cuando escribimos nuestros sueños y los llevamos como un plano real, así como que los tienes, los estás viendo, lo estás leyendo, ya es como... Está hecho. Y para eso está el diario de sueños y gratitud, que además es el diario más bello del mundo. Es espectacular. Trae tu espejito para que
te veas tus afirmaciones.
Tus afirmaciones mirándote a ti misma, digna, y ya con eso hecho, ya en el plano real.
Así que pueden adquirir su diario de sueños y gratitud y usar el código More Than Mamis. En la descripción les dejamos toda la información.
Bueno, yo no sé si ustedes conocen a mi amiga Nina, que además es una de las personas más divertidas del mundo.
Yo la amo.
Lo máximo. Pero además, ella tiene una compañía, no sé si sabían, de accidentes, se llama Nina Accidentes. Entonces, si ustedes han tenido algún accidente de tránsito o han tenido algún problema de ese estilo, ella está ahí para ayudarles.
Sobre todo si no eres culpable. Si tú sientes y sabes que no eres culpable y no sabes qué hacer, contacta a Nina. Es asistente legal con experiencia de más de 5 años y atiende accidentes de tránsito en todos los Estados Unidos.
Así que si ustedes tienen un accidente de tránsito o cualquier tipo de accidente, se caen en algún lugar o lo que sea, que ustedes necesiten ayuda de manera legal, contacte a Nina Accidentes. A mí me pasó que tuve un accidente hace bastantes años, como 7 años, y no tuve un buen abogado, y realmente lo que saqué de dinerito por todo ese latigazo que me dio mi cuello después que me chocaron mi carrito, pues no fue lo suficiente. Así que si hubiera tenido a Nina, otro sí. Hubiera sido, la historia hubiera sido diferente. Así que contáctela, les vamos a dejar toda la información en la descripción.
Yo la verdad tengo unos días tensos. ¿Ustedes qué me recomiendan para relajar?
Ay, amiga,
te tengo la solución.
¿Qué me regalan? Regálenme algo.
Bueno, algo que puede estar al alcance de ti en cualquier momento de soledad.
Que no me tengo muchos, pero sí me puedo pensar
pero,
en un par.
Pero puede haber. Usted en su mesita de noche saca su bed geek. ¿Qué es el bed geek, Anto?
Yo ya tengo uno, la flor.
Es la flor mágica.
No, pero quiero probar otra cosa.
Ah, sí. Bueno, es que hay muchos modelos. Yo los tengo todos guardados en mi casa.
Muy bien, pues no seas egoísta y también me das, porque además ayuda también a fortalecer el suelo pélvico, te libera del estrés, si está también con mucha tensión. Y no solamente eso, también yo creo que la intimidad, sobre todo para el posparto, cuando quieres recuperar la llama de la pasión con tu esposo, pues es una opción. Y nosotros además tenemos un descuento, como siempre, More Than Mamis 15, pueden entrar a la página web de Bedgeek y ahí tienen todos los modelos, eligen el que ustedes quieran y con descuento.
Disfrútese, amiga, explórese, vaya y use el código
y sea feliz.
More Than Mamis 15 para 15% de descuento.
Saben que el otro día estaba en la piscina con Diego y, bueno, un accidente, por supuesto, una niñita le partió el diente a Diego. Y cuando fui a llamar a emergencia, pues Diego no tenía seguro dental. Pero, ¿saben a quién llamé?
A Durango Insurance.
Obvio. Porque además te dan todas las opciones, seguro dental, de vida, de salud, las asesorías que tú necesites. Qué importante, yo en ese momento comprendí que es muy importante con antelación contar con un seguro para que no te agarre desprevenido y para que también no sufra tu bolsillo.
Y en este país es muy complicado, así que siempre es mejor estar en manos de la gente que realmente sabe lo que está haciendo. Les dejamos toda la información de Edurango Insurance abajito para que no les pase lo que nos ha pasado a todos.
A todos, todos hemos estado
Exacto.
ahí.
Exacto. Entonces, por favor, vaya allá abajo, busque la información y póngase en las mejores manos.
Nuestros bellos zapatos son de Natalie Méndez. Puedes conseguir cualquier estilo que prefieras. Estos son los que nosotras escogimos. Desde sneakers de cuero como los de Anto hasta tacones como los de Lola o los de Michi. Puedes también conseguir carteras multifuncionales y accesorios de cuero. Natalie Méndez lo tiene todo.
Y además, tenemos código de descuento usando More Than Mamis 10. Ingresa a la página web de Natalie Méndez que te dejamos el link en la descripción. Y yo quiero ir un poco atrás, porque hoy en día eres referencia para muchas mamás que tienen hijos con síndrome de Down y los has ayudado muchísimo en el desarrollo de sus hijos. Incluso he visto en tu Instagram cómo has ayudado a mamás a tomar la decisión de mantener el embarazo una vez reciben el diagnóstico. ¿Cómo fue para ti recibir la noticia de que Mara venía con síndrome de Down? Ya después de haber experimentado varias pérdidas, que también Sandy tiene un libro que se llama La Luz.
La Luz Tras la Pérdida.
La Luz Tras la Pérdida. Y realmente pues me parece súper interesante cómo desde tu experiencia y súper bonito, cómo has podido transformar vidas y ver que ya una cosa que para muchas familias puede ser una tragedia, el fin del mundo, no voy a tener vida, etcétera, etcétera. Todas las cosas que las mamás piensan al recibir un diagnóstico así, ¿cómo tú has cambiado la vida de esas mujeres? ¿Cómo fue para ti recibir la noticia y cómo ahora estás transformando vidas?
La noticia la recibí con mucha sorpresa, porque a pesar de que venía de varias pérdidas, yo creo que ya, claro, al haber experimentado las pérdidas, sí estaba preparada, entre comillas, porque nada te prepara para ese proceso porque es muy traumático. Uh-huh. Pero sí podía esperar que pudiese haber una pérdida, ¿no? Pero no me esperaba para nada
un diagnóstico de una condición. ¿Cuántas pérdidas tuviste?
En total, 4. Okay. Antes de él no estuve una y entre mis dos hijos, 3.
¿Cuál fue el tiempo en realidad?
En muy poco tiempo. Yo me quedé, la primera vez me quedé embarazada, perdí el primer bebé entre 8 y 9 semanas, después me quedé embarazada, él no es muy rápido, y ahí a mí además me dijeron, es muy común, la primera pérdida pasa con frecuencia, no te preocupes, no te va a volver a pasar. Entonces me quedé embarazada, él no, sin ningún tipo de miedo, y después, como mi marido y yo ya éramos más mayores y sabíamos que queríamos tener más hijos, pues en cuanto me dieron el ok para quedarme embarazada después de Lennox, pues lo intentamos, me quedé embarazada, porque además lo mío siempre ha sido, yo me voy a quedar embarazada con muchísima facilidad. Lo difícil para mí era que el embarazo siguiese.
Ok.
Uh-huh. Y esto pasó, pues a lo mejor pasaron en un año y medio, en muy poco tiempo. Fue muy fuerte, muy fuerte. Pero siempre pienso que tenía que pasar, ¿no? Que todo el proceso que pasó tenía que pasar, hecho la vista atrás, ¿no? Y yo nunca he sido una persona de preguntarme por qué a mí. Uh-huh. Yo no me pregunto por qué a mí, porque la vida nos ocurre a todos. Claro. No me siento que a mí no me tendría que pasar. Pero siempre me pregunto que para qué. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo voy a aprender de esto? Y hoy me ha quedado más muy que claro. Obvio para qué me pasó todo eso, ¿no? En aquel momento, para ayudar a muchísimas mujeres a través del libro a que supiesen que no estaban solas, porque me di cuenta que cuanto más yo contaba de lo mío, más salían mujeres diciendo, yo no se lo contaba a mis mejores amigas, yo no se lo contaba a mi familia. Las historias, y en el libro, al final de cada capítulo hay una historia así, que decías, qué tristeza y qué injusto.
No, y hasta yo tuve una pérdida yo tengo dos hijos, uno de que va a cumplir 5 y el otro de 1 año y 5 meses. Cuando Diego tenía 1 año y 9 meses, yo quedé embarazada y a las 10 semanas tengo la pérdida. Y yo se lo había contado como a mis amigos más cercanos, a mi papá y a mi mamá. Y siento que muchas veces hasta cuando lo cuentas, la gente no sabe cómo reaccionar. Era como hasta incómodo el llegar a un lugar y no sabían cómo actuar, no sabían si abrazarte, si no hablar del tema, si era más incómodo hasta para ellos que hasta para uno.
O sea, ¿qué querías tú en ese momento cuando...?
Simplemente un abrazo y el lo siento. Sí. Okay, y ya, yo creo. Sí. O sea, porque al final hay mucha culpa en la mamá, que a veces uno, claro, no es culpa de nadie, es la naturaleza, pero uno hasta se cuestiona si fue la taza de café que me tomé de más lo que terminó haciendo la pérdida. O sea, uno es muy cruel con uno mismo cuando uno pasa por esa cosa, porque tú dices, fue mi cuerpo, o sea, algo mal tengo que tener para haber fallado de esa manera. Y era simplemente como que, lo siento, todo va a estar bien, lo siento, no pasa nada, o no sé, un mensajito o algo, pero la gente se vuelve muy incómoda en estos casos, tan distinto es porque al final estás perdiendo a alguien que,
claro,
que
está,
es una total, a pesar de no tenerlo en brazos, pues es alguien que muere y más dentro de ti.
Yo creo que puede ser hasta más difícil porque está literal, es como una parte de ti que murió.
Exactamente, y me alegro mucho que hayas preguntado tú qué querías. Uh-huh. Preguntado porque eso es, en el libro yo lo decía, yo solamente quería que me dijesen lo que le dirían a cualquier otra persona que ha tenido una pérdida.
Ok.
Pero es súper sencillo, o sea, no te tienes que poner en plan terapia, simplemente lo siento. Sí. Me acuerdo que...
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Cómo te sientes?
Exacto.
Tú ves que a mi esposo, por ejemplo, se le acaba de morir su papá hace unos días y ha sido como... Por eso lo pregunté. Ha sido días muy difíciles. Y él sí me dijo en algún momento, no quiero leer más mensajes. ¿Puedes responderlos? No quiero que me hablen más del tema. O sea, pero también los hombres tienen una manera completamente diferente de lidiar con este tipo de situaciones. Eso por eso pregunto. Porque estoy viendo a una persona reaccionar ante... Bueno, obviamente son... Pero es un luto, de alguna manera. Son cosas completamente diferentes, pero sí, a mí no me ha pasado nunca ninguna de las dos. Entonces, claro, verlo es como, ¿qué quiere uno en ese momento? O sea,
creo que puedes estar ahí sin decir nada. O sea, muchas veces el acompañamiento en silencio, de un tocarte la mano, de estar, de simplemente estar, es una obra magnífica, porque tal vez mucha gente por la palabra no quiere recibirla, porque eso es como darle más a la llaguita, ¿sabes?
Sí, como quizás se te olvidó por un segundo y de repente...
Lees un mensaje y te vuelven las emociones. Y es como
otra vez toda la emoción
tan dura. Pero puedes estar sin necesidad de hablar.
Y además yo te diré algo, que yo lo que yo sentía era que yo prefería, a pesar de que por supuesto había momentos en los que a lo mejor estabas tranquila en ese momento y te lo han recordado y te vuelves a sentir mal, yo prefería eso a esa sensación de invisibilidad.
Okay.
Yo prefería eso.
Como que no pasa nada, no está pasando nada.
Sí, no, yo odio el tema, no pasa nada, ¿sabes? Con todo.
Ignoramos el tema, no pasa nada.
Lo peor de lo peor.
La vida sigue, no pasa nada, vuelve a intentar. Como que
no.
Yo tengo una gran amiga que ella ahorita está embarazada, ella perdió a un bebé y después en este embarazo era un embarazo de twins y perdió a uno de los twins. Y con ella, porque es una de mis mejores amigas, con ella viví que realmente se necesita apoyo. O sea, ya yo vi que en el primero, pues, ella se desapareció, ya no quería que nadie le hablara, que no sé qué. Y yo dije, a mí no me importa que yo sea la fastidiosa, pero yo quiero estar ahí para ella. Y después, ahí sí no supe bien cómo apoyarla, y me costó un poquito, pero creo que lo hice bien, porque era como que una buena noticia, pero a la vez una mala noticia. Ella me dijo, estoy embarazada, pero acabo de perder uno, eran twins. Y yo, wow, o sea, qué bueno que estás embarazada, lo siento mucho, porque claro, yo como mamá de twins, el haber nada más pensado en que pude haber perdido uno de los míos y que estuve muy, muy cerca, sangrados, cosas que uno se te viene el mundo abajo, estar ahí, y mucha gente, y ella me lo cuenta, me dice, mucha gente le decía eso y como que, bueno, pero estás contenta porque tienes a uno, y es como que, menos, o sea.
Eso es un no.
No.
Sí, no. El pero no, sí. No. Y yo creo que de la incomodidad salen estas frases que son un dardo al corazón, sí. ¿Sabes? Y la persona con la mejor de sus intenciones te invalida tu dolor. Claro. Con la mejor de las intenciones invalida,
claro,
ese dolor.
Sí. Claro. Perdón que nos fuimos para otro lado, vamos. Totalmente, otra vez a retomar. Te cuentan la noticia. Ajá.
La recibí con mucho shock por inesperada y sobre todo porque la experiencia del diagnóstico es muy negativa. No
¿cómo
es
te lo dijeron?
No es neutral. Bueno, lo primero que te dicen es lo siento.
Ya por ahí empezamos mal.
Claro, ya es el sistema. Estamos hablando ahorita del sistema, sí, como tal, como presenta.
Cómo se transmite, okay. Se transmite la noticia. Entonces, claro, si tú escuchas lo siento, y yo desde una posición de total desconocimiento, yo no sabía lo que significaba el síndrome. O sea, ojo, claro que sabía, pero no sabía lo que realmente
generales,
significaba, claro, en la vida de mi hija. Claro, cuando lo primero que es un lo siento, tú dices, wow, pues esto debe ser algo bien malo. Lo siguiente es las estadísticas de todas las complicaciones de salud que puede tener el bebé.
Okay.
No hay manera de recibir eso bien.
O sea, durante el embarazo.
Sí, recién.
O sea, pero es así, es lo siento, tu bebé
tiene síndrome de Down
y
quiero que sepas que el 40% de los bebés con síndrome de Down tienen cardiopatías. 50% tienen problemas respiratorios.
Ay, Dios.
Y así, es una lista.
Como una cosa. ¿Será que es como no forzarte, pero sí concientizarte lo máximo para que tú termines el embarazo? O sea, el sistema hace que tú quieras terminar el embarazo.
Absolutamente.
¿Sentiste eso?
Absolutamente.
Ay, no,
y no soy yo. Yo tengo una comunidad de mamás que mi experiencia de diagnóstico comparada con la experiencia de diagnóstico que han tenido alguna de las mamás que yo conozco es, vamos, súper ligera. O sea, yo desgraciadamente es una tendencia a no animarte a que sigas. Lo que pasa es que en mi caso no pasó mucho porque esto pasa el primer día, según me da el diagnóstico de mi hija, y yo, cuando yo vuelvo a consulta otra vez, dije, vamos a tener esta niña y esta conversación no va a ocurrir nunca más.
Ok, cortaste.
Lo corté así.
Con el doctor.
Radical,
la conversación con el doctor.
Radical. Dije, esta conversación no va a ocurrir nunca más. No solamente esta conversación no va a ocurrir nunca más, sino que nunca más vamos a hablar de estadísticas. Vamos a hablar de lo que se vea en la pantalla, de lo que se vea en los análisis de sangre y de lo que se vea en las pruebas que se hagan, claro, como de cualquier otro bebé.
Claro.
No hablamos más de esto.
¿Qué te dijeron?
Bueno, es que cuando yo me pongo así no me responden.
Me pasan 10 grandosote. Entonces, mira que uno...
El doctor dice, no estemos...
Mi doctor tiene mi tamaño. Entonces, imagínate, yo me imagino a mi doctor. Y que, ok, ¿cómo se mande?
Y ya está.
Claro.
O sea, cuando yo me pongo, pero no, es que no hay mucha... No hay mucho para que
el sistema es muy cruel. A mí cuando Eric nació y estaba en terapia intensiva, a mí me dijeron, tu hijo hay un 99% de probabilidades que no sobreviva. ¿Cómo? O sea, yo...
99%.
Mi hijo estaba en coma, estaba intubado y había que trasladarlo en un helicóptero al Miami Children. Eso fue cuando le iban a trasladar. Y me dijeron, en el traslado, eso fue, en el traslado, un 99% de probabilidades que no sobrevivió. Entonces,
¿qué
y
es necesaria?
Y que entonces no lo traslades.
Esa información.
No, lo, ya lo vas a hacer.
Lo vas a trasladar. Es... ¿Para qué tú le metes en la mente de una mamá un porcentaje, una estadística, para preocuparla aún más?
Además, eso tiene que ser mentira, porque es imposible. O sea, si de verdad el porcentaje fuese 99%, yo no lo hacen.
¿Y cómo tú mides eso?
Yo creo que lo hacen para cuidarse de que, you know, te lo dijimos. Y para mí, obviamente, o sea, yo estaba, mis dos hijos en terapia intensiva, yo con preeclampsia severa, desangrándome, etcétera, y yo, o sea, quedé en shock, me acuerdo, no le dije nada al doctor, tenía la mano de Nathan agarrada, y yo le decía a Nathan, pues que no lo trasladen.
Claro.
Que se quede aquí. Y entonces el doctor, bueno, lo que pasa es que allá hay una máquina que no sé qué, que lo va a ayudar, que una incubadora que tiene la hélice, no sé qué, ya es que ya como que en esos momentos que son traumáticos, las memorias a veces son medio blurry. Claro. Y era como una incubadora específica que se necesitaba, que no la había. Y yo dije, ¿y no la pueden traer para acá? Porque yo era mi hijo, y no traer la incubadora. No, que eso no se puede hacer, que no sé qué. Y mira, Dios hace milagros increíbles y yo no sé cómo, pero la única incubadora que había en el Baptist estaba siendo usada y ese niño lo trasladaron a otra incubadora ese día, 2 horas después de esa conversación, y llevaba meses ahí.
O sea, no hubo traslado.
No lo trasladaron.
Se pudo quedar.
Lo cambiaron.
Porque habilitaron la incubadora.
Habilitaron la única incubadora que había en el Baptist.
Era de ese tipo que se
Dios, obrando de manera maravillosa.
Pero, que el sistema es muy feo.
Es muy feo.
Muy como desalmado.
Porque eso de querer prepararte. Sí. Por ejemplo, yo en mi embarazo, ¿no? Yo lo corté radical, ¿no? Pero fíjate tú qué interesante, que mi hija nace sin ningún tipo de complicación, gracias a Dios, ni cardiopatías, ni nada. Es lo que se dice, ¿no? Y yo, cuando mi hija nace, le digo a mi marido, ¿tú te has dado cuenta? No, yo no me di cuenta durante todo el embarazo que eso estaba pasando, pero cuando nace la niña y me dicen, está perfecta, está respirando bien, porque ya al final lo único que podría pasar es que una vez que nace tuviese algún problema respiratorio. La examinan y nace sin ningún tipo de problema. Y le digo a mi marido, ¿tú te has dado cuenta que durante todo el embarazo nunca jamás nos dijeron que esto era posible?
Claro.
A pesar de que en todas las pruebas no se le encontraba nada, nunca jamás nos dijeron, pueden hacer sin ningún tipo de complicación de salud. Wow.
Nunca te dan la buena noticia.
Y creo que, de hecho estaba viendo una noticia que en España había mucha menos población actualmente de niños y personas adultas con síndrome de Down, porque el sistema hace lo que justamente te pasó.
Es muchísimo peor.
No quieren que lo tengas.
En España es muchísimo peor.
Y hay una población muy mínima.
Sí, Mara nació aquí. Okay. Pero en España es muchísimo peor la experiencia del diagnóstico y la presión que existe. Cuando yo estaba embarazada de Mara, mi madre, que vive en España, me dice, Santo, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que yo no veo niños con síndrome de Down en España.
Claro.
Y le digo, yo, ¿de verdad? Dice, yo te juro, aquí no se ven niños con síndrome de Down. Entonces yo me puse en contacto con Down España.
Oh, wow.
Y les digo, mi madre me ha comentado que no ve niños con síndrome de Down en España. ¿Ustedes me pueden dar cuál es la tasa de aborto voluntario? Es un 90% en España.
Oh, my God.
Eso te dice exactamente cómo se da ese diagnóstico.
Sí.
Para que un 90%, porque...
Las cosas deberían ser diferentes. Deberías ir a terapia, a tal vez a un psicólogo, a decir, mira, todo va a estar bien, ¿sabes? Trabaja tu salud mental, tu hijo puede nacer sin ningún tipo de problema y continúa porque...
Yo creo que le deberían poner un video de Mara.
Claro, bueno, Mara tiene en una de estas entrevistas, claro, yo estuve hojeando tus redes y me encantaron, y el embarazo se puede terminar hasta la semana 24, ¿no? Si no me equivoco. Y hay muchas mamis que a través de tu testimonio te han escrito y te han dicho, gracias a ti, yo seguí con mi embarazo.
Sí.
¿Qué ha significado eso para ti?
Increíble. Mira, la mejor manera que yo tengo de escribirlo la dijo mi mejor amiga, que me dijo, San, hay un corazón latiendo en este mundo gracias a ti y no es uno de tus hijos.
Ay,
no están aquí, pero parados.
Y eso es algo que yo ni siquiera hubiera podido encontrar palabras tan buenas para eso.
Qué,
¿no?
Bonito.
Decir, qué cosa más fuerte, ¿no? Que tú hayas decidido contar tu verdad, compartir tu experiencia, le cambia a alguien tanto la mentalidad que trae esa vida al mundo.
Y tú eres la voz de Mara. Está cumpliendo una misión en la vida gracias a la voz de su
qué
mamá.
Qué belleza.
Para mí la primera vez que yo recibí, hoy han sido muchos ya, pero claro, la primera vez que yo recibí un mensaje así, mi hija estaba a punto de cumplir un año, Y bueno, para, o sea, yo me temblaban las manos, yo estaba llorando, se lo enseñé a mi marido, digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo
y
creer.
Y has ayudado también a mamás y a niños que no necesariamente tienen síndrome de Down, por ejemplo, a Eric. Eric no gateaba por todo toda la debilidad que él tenía, el bajo tono muscular, por la baja, el bajo peso, y yo le dije a Nathan, le mandé un tutorial de una pista de gateo la que hizo tu esposo. Y le dije a Nathan, pero bueno, si no gatea, ¿cuál, qué gran cosa? Y yo le dije, no, porque Sandy dice que es muy importante para el desarrollo, para la escritura, para las conexiones cerebrales, etcétera. Sí. Le di una clase.
El sistema motor.
Le di una clase que aprendía por ti. Y mi hijo todavía sigue, camina y él sigue gateando. Y me parece súper lindo que en ti las mamás podamos conseguir un apoyo para, ¿sabes? Porque hay muchos niños que no tienen ninguna condición como la de Mara, pero pues hay dificultades en el crecimiento. Y te iba a preguntar, ¿se puede hacer algo de neurodesarrollo para la alimentación de un niño? ¿Hay algo que se pueda hacer?
Eso es una buena pregunta. Creo uh-huh. que sí. Creo que mi respuesta inicial sería que sí, porque siento que muchas veces esas, uh-huh. el niño que es picky, y lo he visto con mi hijo, uh-huh. el niño que es picky muchas veces es algo sensorial o de integración sensorial. Algo que no se ha conectado claro. ahí bien. El niño que tiene problemas con las texturas, con las uh-huh. cosas crujientes, todo esto, uh-huh. va muchísimo más allá de es que simplemente no le gusta.
Claro.
Uh-huh. Ahí hay algo de reflejo primitivo, probablemente, que en algún momento todos nacemos con nuestro reflejo primitivo. ¿Tú sabes cuando los niños son chiquitos y levantan los brazos como si se fueran a caer? El espasmo del principio. Todos esos reflejos primitivos construyen, los tenemos en ese momento porque los necesitamos, pero son la base de nuestro desarrollo neurológico. Si algo durante toda esa integración de esos reflejos falla, muchas veces puede ser lo que te digo, un niño que tenga problemas a la hora de masticar porque uh-huh. no le guste la sensación que produce,
sí.
o algo crujiente, o algo pegajoso, las claro. cosas de diferentes texturas. Así que sí que hay cosas que se pueden. La integración sensorial, uh-huh. yo siempre empiezo cuando una mamá me dice, mi niño no le gusta uh-huh. ciertas comidas o no come fruta, lo que sea, con todo lo loco que suena y que uh-huh. puede parecer que solamente es una cosa de gustos,
claro.
siempre le digo, intenta estudiar un poquito sobre la integración sensorial, echa la vista atrás sobre a lo mejor incluso algún reflejo primitivo que el niño todavía uh-huh. tiene, pero como lo desconoces no te has dado cuenta, ¿no?
Claro.
O sea que sí, sí, sí que se pueden hacer cosas.
Oh my God, bueno, esto ha sido una clase magistral y vamos a seguir, y lo que quiero que sigamos en el contenido extendido en Patreon, en nuestro club de mamis, es esas cosas que hiciste para mejorar el desarrollo de Mara y que sea una niña tan avispada, que, o sea, que yo la veo en Insta y yo digo, esta niña, o sea, canta, es bilingüe, baila, se ve que es súper feliz. ¿Cuáles son esos tips que les puedes dar a las mamás que de repente enfrentan este diagnóstico y a las que no? Y hablar un poquito de cómo es un día de homeschool en el Wonder School.
Sandy, antes de despedirte, sí. bueno, dedícale todas sí. Unas palabras a esas mamás que, bueno, para que te sigan, para lo que muestras en tus redes sociales. Y simplemente siento que nada, que eres inspiración, eres ejemplo. Nos ha encantado tenerte aquí, aunque bueno, va a seguir en Patreon, pero para las que solamente nos ven por YouTube, nos ha encantado tenerte aquí y que nos cuentes un poquito de tu historia y que puedas inspirar a muchas más.
Muchísimas gracias, me ha encantado estar aquí con vosotras tres. Me pueden encontrar en Instagram, en Sandy the Wonder Mom, también en nuestra nueva plataforma experta de tu hijo, que va a estar.
Que das clases, ¿no?
Sí, estamos okay. haciendo muchas clases y vienen cosas muy, muy chulas, no solamente, como tú decías, para mamás con niños con una condición, ¿sí? sino para nosotras como mujeres, para cuidarnos, uh-huh. para empoderarnos. Así que.
¿Y la marca de Target?
Goodness, nuestra marca de cuidado para el bebé, que es limpia, cool. que es me limpia.
Encanta.
Así que
me encanta. Yo la probé y también. Hay un producto que, o sea, que creo que toda mamá debe tener en su pañalera, que es el jabón como el papel.
El Magic Wash.
O sea, lo máximo, porque uno de repente el niño se ensució, se embarró y uno no va a andar con un tarro de jabón. Uh-huh. Y están, son como unas laminitas de papel, pero jabón.
Vamos a dejar links increíble. De todos los productos aquí también para que accedan ¿sí? a ellos. Ya saben que nos pueden escuchar por Apple Podcast a nosotras, sí. seguir en todas nuestras redes sociales y nos vamos a Patreon.
Bye. Bye. Bye.
¿Tu mente te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a Mind Boss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes ideologías, historias, meditaciones guiadas y todo lo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Escucha Mindos en cualquier plataforma de podcasts.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
La vida está llena de comienzos, día tras día, y en este espacio aprenderemos a amar, abrazar y observar cada uno de esos inicios. Justamente ahí está la magia de la vida, comenzar cuantas veces sea necesario por y para ti. Yo soy Isa Guzmán y quiero darte la bienvenida a un lugar donde de una vez comenzarás el lunes, en Comienzo el Lunes Podcast. Comienzo el Lunes está disponible en tu plataforma de podcast favorita.